Vamos a invocar al Espíritu Santo en este momento que acabamos de terminar el rosario, los que estamos aquí, para que el Señor nos conceda la claridad de ver las cosas como Él las ve. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles,
enciende en ellos el fuego de tu amor.
Envíanos, Señor, tu Espíritu, y se renovará la faz de la tierra. El Señor Todopoderoso nos bendiga, nos guarde de todo mal, nos lleva a la vida eterna. Bueno, el día de hoy vamos a tener un ejercicio interesante que nos permita reconocer de qué manera opera Dios, ¿verdad? Y me gustaría iniciar con un breve ejemplo de lo que se puede hacer con la palabra, ¿sí? La palabra con minúscula, la palabra humana. Ya saben que a veces pongo ejemplos un poco medio extremos, ¿verdad? Pero un día me tocó escuchar a un individuo que se fue a Ciudad de México a tomar un curso. Le costaba una lana, le costaba cerca de 100,000 pesos tomar un curso de 3 seminarios de cómo seducir mujeres. Ah, ¿verdad? Ahora ya se interesaron. Lo interesante del curso era que estaba fundamentado en una serie de patrones de conducta que de acuerdo a la persona a la que se quería tratar, con la que se quería involucrar, pudieran darle las palabras exactas para ocasionar una reacción. Cosas que cuando ya las oyes parecen absurdas, ¿no? De repente, obviamente estamos hablando de diálogos furtivos en la noche, en medio de un antro, y de repente se topa un hombre con una mujer, finge que la conoce, hola, ¿cómo estás, fulanita de tal? Le da un beso, la saluda. Ay, perdón, te confundí, que no sé qué. Y ahí diluye las cosas. Como a los 15 minutos, 20 minutos se vuelve a acercar y dice, oye, qué barbaridad, no se me puede quitar la vergüenza que te haya confundido. Y ahí la va moviendo, trabajando con pura seducción de palabra humana a lo que la otra persona de alguna manera trae una necesidad o quiere escuchar. Díganme un solo político que ustedes conozcan que no haya alcanzado gran parte de sus logros dependiendo de su oratoria. Si ustedes ven un documental donde hable de la historia de Hitler, por ejemplo, Hitler formaba parte de una fuerza policiaca que durante muchos años estuvo gestándose ahí en Alemania, y prácticamente lo que llegaba a suceder, déjale libre ese espacio a la mujer, tú vente para acá, hermano, su esposa. Se oyó muy rudo, pero no, Richard, vente para acá. El caso es que Hitler, en su primera ronda de convocatoria para lograr una posición, no ganaba más que el 2%, hasta que escribió un libro, una serie de reseñas, y es impresionante lo que logró hacer con la palabra. Sigo hablando de la palabra en minúscula. Hace muchos años, David Koresh, por ejemplo, en Waco, Texas, un predicador jovencito, 30 y tantos años, armó una comunidad como de 450 personas armadas, se prepararon para un evento espectacular, desafiaron el gobierno, terminó una masacre. Lo que quiero decir es que la palabra es capaz. Estamos diseñados, fíjense bien, estamos diseñados para tener una acción recíproca a la palabra. Y sigo hablando de la palabra en minúscula. O sea, una persona que se expone a cualquier forma de palabras tiene un efecto en esa biología de esa persona, en esa fisiología de la persona que la adecúa a la palabra. En los regímenes comunistas de principios del siglo pasado y hasta la mitad del siglo pasado era normal que los regímenes que se impusieron totalitarios de izquierda tenían reseñas de radio, quitaron todas las radios prácticamente independientes, y la reseña era una y otra vez repetir ciertas frases que hacen una especie de enajenación, de secuestro de la intelectualidad del ser humano. Ahora, si la palabra humana es capaz de ser usada tanto para bien ¿verdad? Hay unos textos de este Ricardo Castañón, no sé si ustedes han oído hablar de él también, un neurocientífico que lo utiliza básicamente el Vaticano para estudiar los milagros eucarísticos. Para los que no sepan, son cuando una hostia común, una vez que ha pasado por la transustanciación, la oración del epíclesis que realiza el sacerdote, deja de verse como pan y de repente se convierte, se transforma completamente en un tejido de carne y de sangre. Y ha habido varios milagros eucarísticos en el mundo y él es un experto en esa área. Y aún en la actualidad, precisamente en la actualidad, él los estudia, los clasifica y los determinan como auténticos. Este hombre tiene un libro muy interesante, dos libros, que dice que se llaman unas palabras que edifican, palabras que destruyen. Y yo creo que todos nosotros hemos estado en contextos donde una palabra inclusive de una persona que no conocemos, una persona en la calle, una persona que va caminando ahí como un walking dead, ¿verdad? Una persona drogada, puede gritarte algo que puede dejarte afectado, nomás con lo que te dice, aunque no tenga ningún sentido lo que diga para ti, y tú no te merezcas nada de esa falta de respeto, pero conmociona al ser humano. Tiene un libro también que dice palabras que edifican, ¿verdad? Y como una madre, por ejemplo, que sabe hablarle a su hijo, va transformando en él para que su formación, su edificación sea la adecuada. La diferencia entre una persona bien tratada en su infancia o maltratada es evidente. No estoy queriendo entrar a muchos detalles porque pudiéramos abrir una gama muy interesante de comentarios. Nada más estoy dando una pequeña introducción de lo que puede hacer la palabra. Recuerdo perfectamente también a un conferencista que quiso probar la teoría de cómo las palabras causaban tanto efecto en nuestra vida y muchos de esos efectos completamente inapropiados porque les damos un peso inclusive de más. Entonces levantó la mano un individuo en la conferencia y le dijo, disculpe doctor fulano de tal, yo no estoy de acuerdo con usted en lo que está diciendo. Y él se la puso de pechito, como solemos decir, para ese tipo de experiencia. Le dijo, siéntese usted estúpido y no vuelva a interrumpirme. Y el individuo se quedó así pasmado de lo que le dijo y sintiéndose sumamente incómodo, le cambió el color de la cara. Evidentemente fue un golpe. Y en automático, él después de dejarlo un minuto en ese estado, le dijo, discúlpeme usted, usted tiene toda la razón y lo que acaba de decir tiene todo sentido. Y del suelo va para arriba con todo, ¿verdad? Entonces, él no podía captar porque estaba aturdido con lo que estaba oyendo, pero la audiencia captó precisamente lo que este conferencista quería decir. O sea, la palabra tiene demasiado efecto en nosotros, ¿verdad? ¿Qué efecto tendrá la palabra de Dios en nosotros? Y eso es lo interesante que vamos a escuchar el día de hoy en el Evangelio según San Mateo, capítulo 13, ¿verdad? Y como está un poquito largo, métele velocidad, hermano, ahí en la lectura.
Tomación del Santo Evangelio según San Mateo. Un día salió Jesús de la casa donde se hospedaba y se sentó a la orilla del mar. Se reunió en torno suyo tanta gente que él se vio obligado a subir a una barca, donde se sentó, mientras la gente permanecía en la orilla. Entonces Jesús les habló de muchas cosas y de parábolas les dijo. Una vez salió un sembrador a sembrar, y al ir arrojando la semilla, unos granos cayeron a lo largo del camino. Vinieron los pájaros y se lo comieron. Otros granos cayeron en terreno pedregoso, que tenía poca tierra. Ahí germinaron pronto, porque la tierra no era gruesa. Pero cuando subió el sol, los brotes se marchitaron, y como no tenían raíces, se secaron. Otros cayeron entre espinos, y como los espinos crecieron, sofocaron las plantitas. Otros granos cayeron en la tierra buena, y dieron fruto, unos 100 por uno, otros 60 y otros 30. El que tenga oídos, que oiga. Después se le acercaron sus discípulos y le preguntaron: ¿por qué les hablas en parábolas? Él le respondió: a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Al que tiene, se le dará más, y nadará en abundancia. Pero al que tiene poco, aún ese poco se le quitará. Por eso les hablo en parábolas, para que viendo no ven, y oyendo no oyen ni entiendan. En ellos se cumple aquella profecía de Isaías que dice: oirán una y otra vez y no entenderán. Mirarán y volverán a mirar, pero no verán. Porque este pueblo ha endurecido su corazón, ha cerrado sus ojos y tapado sus oídos, con el fin de no ver con los ojos, ni de oír con los oídos, ni comprender con el corazón. Porque no quieren convertirse, ni que yo los salve. Pero dichosos ustedes, porque sus ojos ven lo y sus oídos oyen. Yo les aseguro que muchos profetas y muchos justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Escuchen pues ustedes lo que significa la parábola del sembrador. A todo hombre que oye la palabra del reino y no la entiende, le llega el diablo y le arrebata lo sembrado en su corazón. Esto es lo que significan los granos que cayeron a lo largo del camino. Lo sembrado sobre terreno pedregoso significa el que oye la palabra y la acepta inmediatamente con alegría, pero como es inconstante, no le deja echar raíces, y apenas le viene una tribulación o una persecución por causa de la palabra, sucumbe. Lo sembrado entre los espinos representa aquel que oye la palabra, pero las preocupaciones de la vida y la seducción de las riquezas lo sofocan y queda sin fruto. En cambio, lo sembrado en tierra buena representa a quienes oyen la palabra, la entienden y dan fruto. Unos al 100 por 1, otros al 60 y otros al 30. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
¿Para qué hablar de una manera que la gente no va a entender? Por ejemplo, si soy maestro de escuela y de pronto llego y doy mi clase en francés y nadie habla francés, pues ¿cuál es el sentido? Ahí aplica el principio. Pero si vas a un lugar donde has explicado 1000 veces las cosas y no te escuchan y no te quieren entender, entonces ¿cómo hay que hablarle a esa gente? ¿Cómo le habla una mamá a un hijo que le ha dicho durante el último año, en cada fin de semana, que es muy peligroso regresar a casa después de tal hora? ¿Cómo le habla si ya no le entiende? Entonces de repente le habla de otro lenguaje, ya no lo corrige con palabras, ¿verdad? A lo mejor ya no lo, ahora lo le aplica otra metodología, ¿verdad? A lo mejor ahora deja de atenderle en ciertos aspectos para ver si reacciona, o le deja de dar, qué sé yo, su semanario, o encuentra, tiene que encontrar un lenguaje que el hijo sea capaz de acatar y de entender. Este texto no se entiende bien si no somos capaces de ver un poquito antes, porque ese texto viene en Mateo capítulo 13, en el inicio. Pero si yo le doy un segundito para atrás, una hoja, para entender el contexto, Jesús está discutiendo con los fariseos. Y hay 3 o 4 diálogos de discusión. Uno de ellos es: esta raza perversa y adúltera pide una señal, pero solamente se le dará la señal del profeta Jonás. Fíjense el nivel de discusión. Imagínate que tú vengas a confrontar a alguien. Para eso lo confrontas, para acreditarlo o para desacreditarlo, para creerle o para no creerle. Y le van y le dicen: ándale, ándale, te queremos ver hacer un milagro, pues a ver si es cierto. O sea, haznos aquí algo que valga la pena. Un performance, dirían los gringos. A ver, haz algo, un show que valga la pena. Y Jesús le dijo: o sea, sea, ¿por qué tengo que darte a ti, generación perversa y adúltera, lo que me estás pidiendo? A ti no se te va a dar nada. Punto. Nada. Porque ni siquiera estás en la dinámica para captarlo. O sea, no vas a convencer a nadie que te exija esa clase de prueba para acreditarte. A ver, si realmente me quieres, entonces me tienes que dar esta cantidad de dinero. ¿Qué manipulación tan más absurda, más tonta? Siguen los diálogos. Hablan de que hubo ciudades que vieron las cosas distintas, pero que cuando Nínive resucite, ¿verdad?, se va a sentar a juzgarlas. Luego habla de aspectos de exorcismo, de echar demonios fuera. Jesús va a decir, cuando el espíritu malo sale, empieza a recorrer un sitio y busca dónde llegar y no lo encuentra. Y dice, voy a regresar a donde estaba antes, donde había malos hábitos, donde había problemas. Es bien delicado este detalle. Todavía está hablando de esto cuando llegan y le plantean, oye, ahí está tu madre y tus hermanos. Y Jesús va a terminar contestando, mi madre y mis hermanos son aquellos que cumplen la voluntad de Dios. Y ¡pum! Versículo siguiente, ya en un capítulo diferente, está el texto de la palabra de Dios. Y para iluminar la liturgia del domingo pasado, metieron un texto maravilloso que está casi prácticamente 700 años antes, 600, con el profeta Isaías, donde Dios le explica al pueblo a través del profeta la acción de su palabra. Y le dice, así como bajan del cielo la lluvia y la nieve y no vuelven arriba, allá, sino después de empapar la tierra, de fecundarla y hacerla germinar, a fin de que dé semilla para sembrar y pan para comer, ciclo completo, ¿no? Así será la palabra que salga de mi boca, que sale de mi boca, no volverá a mí sin resultados, sino que hará mi voluntad y cumplirá su misión. Vuelvo al ejemplo de la introducción primaria con este texto que acabo de leer de Isaías. Yo digo algo y cualquier cosa que yo diga a alguien que me escucha tiene alguna forma de efecto. ¿De dónde creen ustedes que viene aquella famosa prueba del bolígrafo? La prueba de la verdad, que mide, dependiendo de la acción de la palabra, mide si respondes con la verdad o no. Porque no puedes eximirte de lo que escuchas. Acuérdense que somos, fíjense, fisiológicamente somos muy especiales. Si no queremos ver algo, cerramos los ojos. Si no queremos decir nada, cerramos la boca. Pero ¿y si no quieres escuchar? Pareciera que fisiológicamente no estamos diseñados para dejar de escuchar. Tenemos que escuchar. Y en eso se basa, y de eso se valen muchas culturas perversas actuales, ideologías actuales que están bombardeé con un solo principio para que a fuerza se escuchen. Me pasó algo curioso el otro día, porque ya les comento que de repente me la llevo rodeado de niños. Y ahí andaba con unos niños chiquitos, ¿verdad? Que suelen ser ahora mis parientitos. Y ahí andaban conmigo y son una botana y nos pasamos riendo y todo. Y de repente, por allá, una musiquita de reggaetón en una carpa cercana, ¿verdad? Y nosotros por acá, y vamos a hacer esto, y vamos a hacer esto. Y de repente decía, ¿y por qué no me das esto? Alguien por allá decía, ¿no? De lejos, en la canción. Y aunque estábamos en otro diálogo y en otro contexto, voltea un pequeñito de 5 años, ¿por qué no se lo da? O sea, si escuchamos, siempre estamos escuchando. Eso de que mi marido no me escucha, mi hijo, no, si escuchamos. No tenemos un problema de auditivo. Lo dramático es que, ¿qué hacemos con lo que escuchamos? Muchos de nosotros lo invalidamos. Otros lo tergiversamos, otros lo manipulamos, ¿verdad? Otros nos resistimos. Rara vez con lo que escuchamos aprendemos, reconocemos o nos convertimos. Rara vez. Ojalá fuera para eso. Ojalá cada vez que viniésemos a escuchar palabra de Dios, dejáramos que la palabra de Dios entrara por todo. Porque dice San Pablo que la fe viene de la predicación. O sea, la única manera de aprender a creer es escuchar la palabra de Dios. Es la única manera. No puedes creer algo que nadie te ha llevado, nadie te ha anunciado, nadie te lo ha dicho. ¿Y cómo van a creer? Va a decir San Pablo, si nadie se los ha anunciado. ¿Y cómo vas a anunciado si nadie se ha sido enviado? O sea, si no hay evangelizadores, si no hay gente que porte buenas noticias, va a haber quien porte malas noticias. Si no hay alguien que hable el bien, alguien va a hablar el mal. Si alguien no te convence para hacer cosas buenas, alguien te va a convencer para hacer cosas malas. Porque así somos. Eso es lo que a veces no entendemos. Creemos que nosotros nos gestamos aparte. Creemos que somos individuos en el sentido de estar diseñados de manera autónoma. Y que basta que nosotros tengamos un buen propósito para que ese propósito desencadene en nosotros toda una acción. Y eso no es cierto. Todos nosotros somos prácticamente iguales en nuestras fragilidades, en nuestras debilidades, en nuestros apetitos. ¿Qué hace la palabra de Dios? Ahora sí vamos a entrar directamente al texto, ¿verdad? Jesús les habló en parábolas. Tiene una razón de ser. Ahorita la vamos a ir descubriendo, aunque ya lo leyó con especial tono de voz, ¿verdad? El hermano Saulo ahorita que proclamó la palabra, y ustedes lo van a identificar. Primero que nada, esto hay que dejarlo bien claro, y ojalá se entienda en nuestra vida de una manera definitiva. Jesús puso un ejemplo. Ya sabemos a qué se va a referir ese ejemplo, pero su historia, su parábola, esta manera de hablar en la que encierra una verdad en un sentido figurado, en este ejemplo, dice que el sembrador salió, ¿a qué? A sembrar. Esto es bien importante, porque no salió, fíjense bien, no salió a deshiervar. El sembrador no salió a cosechar. El sembrador no salió a supervisar, no salió a limpiar, no salió a pasear, no salió a organizar. El sembrador salió a sembrar. Y en estas épocas de nuestra vida, no sé si tú te ha tocado ver esto, ver muchas personas que quieren ir a cosechar donde no se ha sembrado nada. Hay personas que quieren tener una relación de pareja extraordinaria en una situación particular donde está muy difícil que se dé una buena relación. ¿Cómo se va a dar una buena relación? En ese contexto y con esa crianza. Hay personas que quieren conquistar un progreso económico sin un hábito particular de trabajo, de ahorro, de disciplina. No se puede. Personas que quieren bajar de peso y viven en un constante bombardeo de diferentes alimentos, malos hábitos. El otro día llegaba por allá a una gasolinera y me encontraba a muchas mujeres a tal hora, llegan y les ofrecen pan y tamales, ¿verdad? Entonces le sacan mucha carrilla a ese lugar porque dicen que todas entran flaquitas y al ratito todas están diferentes. Entonces yo de broma les decía, oye, ¿y qué pasó? No, me dijo, es que está difícil resistirse. Son las 10, 11 de la mañana, estamos aquí desde las 7 de la mañana. Y llegan y te traen un refresco y un tamal, pues se lo come, punto. Como nos lo comeríamos quizás la mayoría de nosotros, ¿verdad? Porque somos susceptibles a lo que nos pasa a nuestro alrededor y no somos lo que quisiéramos ser. Y lo que pensamos tampoco se ejecuta. Entonces, este sembrador sale a sembrar. Y el otro día en una crítica muy interesante que le hacían a la iglesia, nos decían a la iglesia, se la decían a la jerarquía, pero eso nos cabe obviamente a cada uno de nosotros como bautizados, es que se nos ha olvidado a los feligreses, se nos ha olvidado a los miembros de la iglesia sembrar. Queremos ir a todos lados a discutir, a organizar, a plantear, a poner los puntos claros, vamos a juntarnos para una consenso y planear lo que... Y de repente dices tú, ¿por qué estamos haciendo eso? O sea, ya me imagino yo, imagínate tú o yo injertados en la comunidad de los apóstoles que dejó Jesús después de su partida, queriendo ponernos de acuerdo, a ver, ¿qué vamos a hacer? ¿Quién lo va a hacer? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿A qué horas te vas a levantar? ¿Qué te vas a desayunar? ¿Qué vas a llevar de lonche? ¿Con quién te vas a ir? ¿A qué casa vas a llegar? ¿Tiene buena referencia? ¿Cómo íbamos a meter problemas nosotros con nuestra mentalidad? Esta gente hizo lo que tenía que hacer. A ver, ¿a qué nos mandó el Señor? A predicar la palabra. Porque la única manera de que la palabra se arraigue en el corazón es que alguien se la siembre a otro. Punto. Así nació en mí, así nació en ti. Desde que éramos niños, algunos de nosotros. Pero no importa lo que hayan sembrado en nosotros de niño. Lo tuvieron que volver a sembrar de adolescentes. Y alguien más lo volvió a sembrar de jóvenes. Y alguien más lo vuelve a sembrar de adulto. Porque lo que siembras tiene un periodo. Se lo siembras de joven. ¿Cuántas veces hemos conocido jóvenes que se llenan de fe en una etapa de su vida y 5 o 10 años después, como si nunca hubieran conocido al Señor, y están viviendo del otro lado del río, ¿verdad? Aguas, porque esta siembra tiene que ser un proceso constante. La iglesia podrá entrar en cualquier forma de letargo y de enredo, pero nunca dejando al margen la siembra de la palabra, sustituir la palabra de Dios por cualquier juego, por cualquier dinámica, por cualquier forma de catequización o denominada catequización que no tenga en fundamento la palabra de Dios, es arriesgar el futuro de la iglesia. El único futuro de la iglesia que se puede ver bien en peligro es si dejamos de predicar la palabra de Dios. La palabra de Dios es lo que sostiene. La palabra de Dios es lo que saca y le da a un enfermo moribundo en agonía, en tristeza, en depresión, en desesperación. En ese momento, hagan la prueba. Lean la palabra de Dios. ¿Cuántas veces como católicos hemos criticado la iniciativa, inclusive de algunos hermanos separados, de ponerse en una esquina? Hace mucho que no los veo, no sé si todavía se haga, con una bocina a leer toda la Biblia. De corrido, y parece merolico, se ve algo raro ahí, extraño, leyendo, y una vez pasé por ahí y conocí a la persona que estaba, había trabajado en la juventud en el mismo lugar con él, y ahora era el pastor de esa comunidad, y me acerqué y le dije, a ver, explícame esto, nosotros no lo hacemos, o sea, ¿cuál es el sentido de ponerse en una plaza, abrir la Biblia, y alguien la lee 2 horas, y luego llega otro y sigue leyendo de corrido? ¿Qué efecto tiene? Pues mira, me dice, no sé, pero lo que sí te puedo decir es que el otro día se bajó una persona, venía en el camión, me fijé por la camisa que traía, me dijo, se bajó y estaba escuchando la palabra y la oía, estaba sentado en una banca y después de una hora y media de sentarse, se acercó y me dijo, muchas gracias por esto que están haciendo, ¿cómo me puedes ayudar? Yo iba de camino en el camión, nomás que me bajé para comprar algo, iba a ir a suicidarme. Y nomás por la palabra que escuchó en ese momento, cambió de parecer. Entonces, estos pareceres que a veces tenemos en nuestra vida, no nos damos cuenta de lo que sucede. Un día que tú te sientas precisamente así, deprimido, decepcionado, frustrado, dejado al margen, lee la palabra de Dios. No, es como una buena película, vamos haciendo una referencia muy pagana, pero de repente estás cansado, aburrido, enfadado y prendes una película y no sabes si dejarla o no dejarla y al momento cambió tu estado de ánimo. Pongo ejemplos de este tipo, no son los mejores, pero una persona que se siente todo cansado y de repente le dice, no, verás, ponte los tenis, vamos a caminar, y camina de repente, y el solo hecho de caminar, de salir afuera, le cambia el estado de ánimo. Bueno, la palabra de Dios eso lo magnifica de manera extraordinaria. Ahora podríamos preguntarnos, ¿por qué no lo hacemos? Si sabemos que eso conviene y nos han dicho que funciona. Porque también se nos olvida que tenemos una guerra, una acechanza espiritual que no deja que eso suceda. O sea, cuesta trabajo decirlo. Qué bueno sería que eventualmente, una o dos veces al año, así como tenemos actividades como retiros, o como tenemos otro tipo de actividades, una vez al año, dos veces al año, de pronto estuviéramos todas estas personas que venimos a comunidad, estuviéramos enseguida de una persona que está demoniada, rezando por ella, ver cómo se comporta, ver la necesidad de orar por alguien, para que quedara reafirmado en nuestro corazón una y otra vez que sí existe una batalla espiritual y que al demonio le interesa. Por encima de todas las cosas, su prioridad es causarnos la muerte y la condenación. O sea, verdaderamente tenemos enemigos de verdad. Pero porque no vemos ciertas situaciones y porque todo lo humanizamos y todo lo sobrenaturalizamos, pensamos que esas cosas no existen. Pero es una guerra espiritual. ¿Dónde nos hacemos cómplices de esta guerra? ¿Verdad? Cuando dejamos de sembrar, cuando te apabulla el mal, cuando te abruma y te desalienta escuchar tanta mala noticia. Una de mis personas más allegadas en mi núcleo de familia me dijo, qué tremendo está el mundo, porque le compartí una visión ahí de un escrito muy interesante. Me dijo, y nosotros trayendo hijos al mundo. Y le dije, eso es precisamente lo que tienes que hacer. Precisamente. Porque obrar en contrario es justamente lo que el demonio quisiera. Justamente tienes que traer un hijo al mundo sabiendo que Dios está y estará siempre con nosotros, que Dios protege y nos cuida y que estamos llamados a una vida mejor. Pero que tenemos que dar batalla. Es como estar inscritos en un torneo de karate y no quererte subir al ring. Es inevitable, tienes que subirte, tienes que debatirte, pues. Pero seguimos haciendo las cosas como si no fueran relevantes. Yo le decía, al contrario, cobra ánimo y haz con tu hijo la lucha que corresponde. Nada más que hay que luchar. Vuelvo a lo mismo, ¿por qué queremos obtener resultados si no hemos luchado? ¿Por qué te van a dar la medalla de oro, de la competencia, si ni siquiera te inscribes? Pero todos somos así. Tenemos un ego tan alto que queremos que se nos reconozca. ¿De qué? Pues no sé, ese es problema tuyo, pero tú me tienes que reconocer de algo, ¿verdad? Y queremos sentirnos apapachados, admirados, apreciados, ¿verdad? Tenemos un ego muy problemático porque no nos deja avanzar. La palabra de Dios tiene el poder de obrar como una semilla. La chamba del sembrador es una chamba muy complicada. Mejor ejemplo que una mamá y un papá no hay para esto. Porque una mamá y un papá van sembrando en su hijo un montón de cosas buenas. Es raro un papá o una mamá que le enseñen a sus hijos cosas malas, a menos de que tengan una patología o traigan un arraigo muy equivocado. Pero normalmente enseñas a tus hijos cosas buenas. Pero no ves los resultados. Los resultados se van a ir viendo conforme la vida vaya sucediendo. Y el que siembra, pues prácticamente desaparece la semilla en la tierra y no la vuelve a ver. Pero en ese preciso texto que leímos de Isaías, Dios revela ese misterio. Y lo revela después en el Evangelio. Así es la palabra de Dios. Como el que siembra. Cuando sale la primera hojita, ya trae raíz. Muchos de nosotros queremos que se nos noten los frutos, pero es al revés. Primero tiene que arraigarse, enraizarse la palabra de Dios para que cambie nuestra operación y podamos vivir conforme a los hijos de Dios. Suena aburrido. Es la única vida que existe, es la única vida duradera. Cualquier otro estilo de vida que pretenda con la mentalidad actual prácticamente poner una planta y al día siguiente querer que esté follada y llena de frutos y maravillosamente frondosa, pues es un absurdo, eso no existe. Cómprate un arbolito artificial, ¿verdad? Pero nuestra vida no va a dar fruto. Y los frutos, hay otra cosa, los frutos no se pueden fingir. O sea, no hay un árbol que dé un fruto fingido. Se le cae si está mal puesto. Y en nuestra vida se han estado cayendo muchas cosas porque no están arraigadas como tienen que estar. Pero es como un entrenamiento. Llega un momento en el que o pones de verdad el esfuerzo y el corazón para hacerlo o vas a seguir en la mediocridad de los resultados. Y no cambia nada. Lo único que cambia es la edad, es el tiempo. Ese no permite quedarse ni un momento donde está. Eres el mismo, soy el mismo, lleno de problemas, llenos de enredos, llenos de heridas, no cambiamos nada, nada más, más años y más años y más años. ¿Se acuerdan cuando querían apedrear a la mujer que que estaban espiando y la encontraron infraganti en el adulterio y se la llevaron a Jesús. No en vano el texto refiere que cuando Jesús les dijo, bueno, el que esté libre de pecado, aplique la ley de Moisés, pues, tírenle la primera piedra. Dice que se fueron retirando uno por uno, pero hace la aclaración, empezando por los más viejos. Los más viejos, y eso aplica en cualquier lado. A veces volteamos a ver a la juventud y decimos, qué barbaridad la juventud, mira qué descarriada está. No le hace, tú le ganas. Tú le ganas en tu descarriado, porque si él apenas tiene 15 años o tiene 18 y tú tienes 50 y no de vida virtuosa, ¿verdad? Entonces, ¿para qué nos andamos haciendo? ¿Verdad? Ya se quieren ir, se pueden ir, ¿eh? Por mí no hay ningún problema. Yo tengo que seguir sembrando, ¿verdad? Ok, sigo. La palabra de Dios tiene el poder entonces de sembrar en nosotros, así como lo hace una semilla, algo nuevo. Si no recibes palabra de Dios, no es lo mismo a que si la recibes. No es lo mismo venir o no venir. No es lo mismo estudiar que no estudiar. No es lo mismo leer que no leer. No es lo mismo escuchar una predicación que no escucharla. No es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo el que se prepara para una actividad concreta, el que va estudiado para el examen, no es lo mismo. Indiscutiblemente que no. ¿Verdad? Entonces, ¿a dónde va a parar la semilla? ¿Cuál es el destino de la semilla? Y ayer el padre Mario, en misa de 8, un sacerdote muy joven, que vimos desde pequeño prácticamente en la iglesia acercarse, me gustaba mucho una comparación que él hacía. Decía que ninguna persona que vaya a sembrar tiene el descuido de tirar la semilla a la orilla del camino. Nunca lo había visto desde ese punto de vista, me llamó la atención. La semilla es muy cara, siempre ha sido muy cara. Está seleccionada, la semilla tiene que tener una preselección. No es cualquier grano, se escogen los mejores granos, los más grandes, los más sanos. Hay métodos de criba que ustedes conocen, etc. Entonces, cuando alguien siembra, pues ¿qué anda haciendo tirando semilla a la orilla del camino? ¿Qué anda haciendo este sembrador tirando semilla donde hay poca tierra, donde hay terreno pedregoso, donde hay espinos? Imagínate, ahí te va espino, te cae ahí. Dice, eso sería irracional. Lo adecuado sería guardar la semilla buena para terreno bueno, ¿verdad? Haz de cuenta aquí, mira, yo así ando con la semilla en la mano, voy a sembrar y hacer así, tú sí, tú sí, tú no, así, ¿verdad? Tú poquito para no arriesgarle mucho, ¿verdad? Entonces, hacemos cosas así raras. Una vez lo hicimos en un retiro, me acuerdo, hace muchísimos años, ¿verdad? Entonces, este sembrador es otra cosa. Este sembrador dice, en todos lados, a ver dónde pega, en todos lados. Esa es la manera de obrar. O sea, Jesús no viene a, si en un lugar no siembra, ya habría un juicio, y él mismo se ha eximido del juicio. Él mismo ha dicho, yo no vengo a juzgar, no vengo a condenar a nadie. O sea, su función es precisamente la salvación. Y va caminando. Hago una reseña rápido para describir. Sembró a lo largo del camino y ahí vinieron los pájaros y se lo comieron. Sembró en terreno pedregoso, poca tierra, se marchitaron. Sembró entre espinos, se sofocaron las plantitas. Otros cayeron en tierra buena y esos sí dieron frutos. 30, 60, 100. Tómenle una foto. Así, saca tu celular y tómale una foto a los que estaban escuchando. Hay algo muy curioso en el contexto. Jesús está en la orilla del lago. Normalmente, ¿qué gente estaba y vivía a la orilla del lago? Normalmente, hemos visto todos los textos. ¿Por qué un ejemplo de agricultura a la orilla del lago? ¿Por qué no los clásicos ejemplos de se parece a un pescador que sale a pescar y saca la red y aparta unas cosas buenas y otras malas, el pescador que hace tal? ¿Por qué una parábola de agricultura prácticamente en una zona de pesca? Nunca lo había visto así y se me hizo muy interesante. por lo que Jesús va a decir más adelante, no porque lo vaya a inventar yo. Jesús va a decir más adelante algo. En cuanto termina de hablar, Jesús tiene un problema. ¿Con quién tiene un problema, hermano? Con sus discípulos. ¿En qué consiste el problema, Rodrigo?
Pues consiste en que les preguntan por qué les hablas de esa manera de cuenta.
Pero ¿cuál es la implicación? Pues, ¿por qué le preguntan eso? Jesús podría haber volteado. Bueno, ¿quién es el maestro aquí?
Porque no les tiene.
Entonces, ¿qué le están diciendo? No un por qué. ¿Para qué les hablas así? Estás viendo que no tienen un dedo de frente, ¿verdad? Parece que les... Fíjate, Beatriz, ¿eh? Jesús, ven en la cara a todos de Mopes ahí que se quedaron así. Un sembrador salió a sembrar, tiró la semilla. Unos nacieron, otros no, y aquí sí. ¿No? Que les vaya bien cada quien para su casa. Todos los discípulos se fueron atrás del Señor. ¿Para qué les hablas así? Ah, Jesús no se le escapa nada. Ahí le está bombeando la sangre con todo. ¿Qué va a decir el Señor en ese momento? ¿Verdad? Va a decir, Él les respondió, a ustedes. Fíjate, ¿eh? Hay jerarquías, hay niveles, hay disposiciones. A ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos. Podría haber otro preguntón. ¿Y por qué a nosotros? A ver, ustedes contéstenme eso, los más jóvenes. ¿Por qué a nosotros se nos concedió escuchar los misterios? ¿Dónde está el mérito? ¿Por qué a nosotros? Somos iluminados.
Porque ellos iban a hacer los mensajes.
No. Pero eso, ¿pero por qué? ¿Por qué ella? ¿Qué tiene ella de especial? Apenas a completa ahí. No. No me interrumpa. ¿Por qué? No. ¿Por qué? No. 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 Instruye a los hermanos. ¿Por qué a ella?
Porque Dios le ama.
¿Por qué? ¿Qué tiene que ver? Él también ama al que no está aquí. ¿Cómo inventan? ¿Se fijan? Porque vino. O sea, ¿por qué a ustedes se les concedió? No voy a decir lo que Jesús dice, sino a manera de pregunta. ¿Por qué a ustedes se les concedió conocer los misterios del reino de los cielos? Porque están conmigo, porque me siguen. Porque andamos con Jesús. Oye, ¿por qué conoces los misterios del reino de los cielos? Porque ando con el que los tiene. Oye, ¿por qué te sabes el plano del tesoro? Porque traigo al tesoro aquí enseguida. O sea, a ustedes que sí les interesa, que sí saben con quién están, que sí saben para dónde van, a ustedes sí se les va a dar los misterios del reino de los cielos. Y a todos los demás, con la cara así. Mande.
Y los que ignoran no tienen tendencia a ser salvados.
Claro, la misericordia de Dios es muy grande, pero hay dos formas de los que ignoran. Hay dos formas de ignorante. Está el ignorante, donde nunca, jamás va a ir, y eso es una responsabilidad que no le corresponde al ignorante, sino al que no ha ido a enseñarles. Y el otro, el que se autoproclama, ostenta y presume de su ignorancia. El que no quiere saber. Y para allá va el texto, ¿verdad? Precisamente. A ustedes se les concedió, ¿verdad? Pero a ellos, clarito, ¿eh? Clarito. A ellos, no. Entonces un día que te volteen a ti, ¡ay, sí! ¿Y tú por qué sí? ¿Tú por qué sigues vivo? ¿Y tú por qué has aguantado? ¿Y por qué a ti sí te escucha? Porque a ti te interesa, porque tú estás, porque tú permaneces. Por eso. ¿Y a ellos? ¿A otros? No, ¿por qué no? Ahí está, ¿verdad? Al que tiene se le dará más y nadará en la abundancia. No se refiere a Rico Macpato, ¿sí? Con todas sus extrafalarias formas de avaricia. Nadar en la abundancia del conocimiento de Dios, de la gracia, o sea, de la felicidad. Nadará en la abundancia. sin que le falte nada, ¿no? Lo aclaro también, económicamente. Pero el que tiene poco y no le interesa, que tiene poco, aún eso poco se le quitará. Por eso, no lo estoy diciendo yo, ¿eh? Lo estoy leyendo de la palabra. Por eso les hablo en parábolas. O sea, acuérdense cómo empiezo el diálogo. ¿Por qué les hablas en parábolas? Y la respuesta es, por eso les hablo en parábolas. Por eso, ¿eh? Porque viendo, no ven. O sea, ahí están, lo tienen de frente. Están viendo las maravillas de la obra de Dios. ¿Cuántas veces tú no has hecho ese pequeño ejercicio? Y de repente abres tu corazón y estás a punto de revelar algo importante. Alguien que tiene una necesidad, un problema, que le serviría muchísimo tu experiencia. Y de repente volteas y le dices, ¿quieres que te diga de verdad cómo salí adelante? ¿Quieres que te lo diga de verdad? O sea, nunca se lo he dicho a alguien. Y en eso se voltea, le entró un mensajito, se rió, texteó. Tú lo volteas a ver y dices tú, las perlas no son para los cerdos. No hay nada que hacer. Si no quiere, no quiere. Si no oye, no oye. Podría querer, pero no quiere. A ver, ¿cómo controlas el querer? ¿Cómo controlas el querer? ¿La querencia cómo se controla?
Comentándola con el mismo.
Hermana, cuando pregunto al aire, no necesito, digo, yo le agradezco, ¿no? Su participación, pero me está empezando a angustiar poquito. Bueno, ya sabes que con cariño. Muy bien. Y ahora sí, en ellos se cumple. ¿En ellos quiénes? ¿En los qué? En los que no. En los que no lo siguen. Jesús dice, en ellos se cumple la profecía de Isaías. Oirán una y otra vez y no entenderán. ¿Alguien podría justificarlo? Pues, ¿cómo va a entender si no? No tiene materia gris. No es cuestión de materia gris. Esto es bien importante. Hoy en día tendemos a tratar todo como discriminación. Todas las diferencias como una discriminación. No hay falta de materia gris, no hay falta de inteligencia, no es ese el problema. Jesús sigue diciendo, está hablando del profeta Isaías, mirarán y volverán a mirar, pero no verán. Por más que volteen y volteen, no verán. Porque este pueblo, el pueblo que lo está escuchando, ha endurecido su corazón, ha cerrado sus oídos y tapado ha cerrado sus ojos y tapado sus oídos con el fin de no ver con los ojos, ni oír con los oídos, ni comprender con el corazón, porque no quieren convertirse, ni que yo los salve. Esa es la tragedia. La tragedia no es que no tienes el coeficiente intelectual, te faltó preparación, no tuviste buena crianza, tuviste malas compañías. Eso no es el tema. El tema es que no quieres. No quieres lo bueno. No quieres entrar en un proceso de conversión, de cambio de vida. No te quieres salvar. Y en esto entramos todos. En una o mayor porcentaje, pero entramos todos. El egoísmo, la adicción a nuestros vicios, nuestras fidelidades a nuestros resentimientos, son pequeños monitores de las áreas de las que no queremos salir y nos la llevamos donde mismo. Cuando Jesús habla de todo esto, va a confrontar a sus discípulos, inclusive para que ellos se den cuenta que todos nosotros tenemos esta clase de terrenos. Por ejemplo, levante la mano el que fue a misa ayer, nada más para identificar. Muy bien. Fíjense, cuando Jesús les explica lo que les pasó, dice que a todo hombre que escoye la palabra de Dios y no la entiende, para ser el ejemplo del que cayó el grano en el camino, es todo palabra de Dios y no la entiende, vuelvo a preguntar, no la entiende por tonto, no la entiende porque tiene TDA, No la entiende porque tiene celular en la mano. No la entiende. ¿Por qué no la entiende? Conforme a lo que el Señor explica. Porque no quiere. Dime sinónimos de la expresión porque no quiere. Porque no le interesa. Eso es bien importante. Fíjate bien, ¿eh? O sea, ¿por qué no quiero? Porque no me interesa. Es que si no te interesa, si no te interesa lo bueno, decía el santo cura de Ars una frase famosa de él, que el árbol cae para donde está inclinado. O sea, cuando le metan la sierra, el árbol no va a caer del otro lado, va a caer para el lado donde nos inclinamos. Nuestras inclinaciones, que ahí están y las conocemos, algunas veces las condescendemos, otras veces no, las resistimos. Pero nuestras inclinaciones están ahí haciendo la pelea a favor de la condenación. Tenemos que suplicarle al Señor su intervención, su salvación. Esta no es una chamba del llanero solitario. Se la dejo de tarea para la juventud que no saben lo que es eso, ¿verdad? No es una chamba. Luego le tecleas el llanero solitario y va a salir de un programa, ¿verdad? Esto es una chamba con el Señor Dios. Por eso Dios camina con nosotros. Si no, no la hacemos. ¿A ti sí te tocó, Adrián? ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿verdad? Dice, le arrebata lo sembrado porque no lo entiende el diablo. O sea, el diablo no se puede meter con ninguno de nosotros donde no condescendemos. Si nos lo arrebata, es que no nos importó. ¿Te gustó? Te invitamos a un curso, te invitamos a un grupo, te invitamos a un retiro, te invitamos, ¿te gustó? La verdad me sentí muy bien. ¿Y por qué no volviste? ¿Sabe? O sea, ni siquiera te tomaste la molestia de saber por qué no. Pues fíjate que un día me invitaron a otro lado y luego me dio flojera y ya se me pasaron los días ya. Tanto invertirle a los mártires, 2000 años de iglesia para que con un plumazo los borremos, ¿verdad? Es importante detenernos en esto, ¿no? Porque cada uno de nosotros tiene pedacitos de este terreno. Y Jesús ve lo sembrado en el terreno pedregoso. Qué interesante sería hacer un cuestionario detallado y que fuéramos levantando la mano. Los que oyen la palabra de Dios y la aceptan. ¿Te gustó? Sí. ¿Crees? Sí. ¿Quieres hacerlo? Sí. Pero hay una falla, ¿verdad? Está lleno de alegría, pero es inconstante. Rezaste y se me olvidó. Leíste los 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos de la palabra de Dios. ¿Sabes que me piqué con una serie? Ahí vamos, ¿verdad? Estoy diciendo lo que me dicen, no lo que me pasa, ¿verdad? Si se fijan, así somos todos. Oye, somos inconstantes en lo bueno, ¿eh? Porque en lo malo somos soldaditos, ¿verdad? Dice, no la deja echar raíces. Rodrigo, te vuelvo a preguntar, ¿cuál es la implicación, la frase que no dices, cuando es no se deja echar raíces? No. No se deja echar raíces, pero ¿qué sucedería si la dejaras? Echar. No. Ya vas para arriba tú, ¿te fijas? La tendencia de ver el fruto. Floreciera. No. Enraizara. ¿Por qué no la dejamos enraizar? Cada vez que la palabra de Dios toma una posición, no sé si alguna vez has confesado eso, alguna vez te has descubierto a ti en un proceso de conversión y no sé qué pasa después de un mes o de 2 meses o 3 meses, yo creo que no he pasado más, vuelve a suceder algún evento o alguna situación donde de pronto la experiencia se torna, a ver, todos los que están haciendo así, ¿se torna qué? Se torna cansada, aburrida, no, ¿eh? Pero ¿por qué si todo está bien? ¿No has dejado, tu vida está en paz, dejaste el pecado, estás orando, antes te ibas por acá y ahora aquí estás y después te dicen, oye, mira cómo te has hecho de aburrido, o lo peor, ¿no? Que te lo digas tú, como si hubiera perdido cierta faceta. Todo el mundo va a tal lugar, tal día, gasta tanto, hace aquello, y tú ahí estás, y de repente te vas quedando solo por momentos y ya no comunicas con alguien esto, y ahí te vas encerrando en un mundito. Mucho cuidado con esta clase, porque sucede, ¿no? Una especie de noche de los sentidos también, lo que dicen los místicos, ya no se siente bonito, todo está bien, pero falta emociones. Empieza a llegar ciertos estados de vida. Y dices tú, ay, ¿qué pasa con la vida? Hay que tener mucho cuidado con eso, porque la inconstancia genera un mal concepto de Jesús. Hace ver a Jesús como si fuera Él el intermitente en su relación conmigo. Mi inconstancia en asistir a la cita lo hace ver a Él como el incumplido, porque siempre andamos culpando a los demás, nunca nos responsabilizamos nosotros. Y hacer ver la relación de amor y de intimidad con el corazón de Jesús, la hace ver como si no fuera de verdad, como si no funcionara. Y ahí hay bronca. Ese es un problema. Porque Él siempre quiere amar, porque Él siempre está funcionando. No la deja echar raíces, y apenas le viene una tribulación o una persecución como causa de la palabra, sucumbe. Hay un problema, aprietan, ve. Yo no he dejado de pensar. ¿Se acuerdan que les dejé una tarea? No recuerdo si fue esta semana o la pasada, que ofrecieran pequeños sacrificios por el obispo de Nicaragua que está preso, 26 años de condena, por ser cristiano, por ser de Cristo, por manifestarse en contra de las injusticias, que esté en un cuartito en pleno calor de 2x2 sin ninguna ventilación, que lo sacaron seis meses después de esa tortura, ¿verdad? No necesitan golpearlo, ¿no? Basta que lo dejen encerrado ahí, y lo tratan de negociar para ver si tiene la libertad, pero con el exilio, y él dice que no, lo devuelven. O sea, ¿quién le ayuda a ese hombre? ¿Cómo se le puede ayudar a un hombre que no sucumbe, que la palabra de Dios se sigue arraigando en él? ¿Cuántos obispos hay así que estén dando esa cátedra en medio de todos sus hermanos obispos, inclusive de Nicaragua? Creo yo, sinceramente pienso, que cualquier pequeño sacrificio que hagamos nosotros por Rolando Álvarez, el obispo nicaragüense, le sirve muchísimo a él. Hagan un pequeño sacrificio todos los días por él. Eso es la comunión de los santos. Si yo comulgo y estoy al margen de todos, pues la comunión no hace un efecto en mí. Si yo voy a misa y recibo el sacramento y no me vinculo con lo que le pasa al cuerpo de Cristo, pues, ¿qué? Álvarez. Lo sembrado entre los espinos representa aquel que oye la palabra, y que en muchos tiempos nos ha pasado, las preocupaciones de la vida y la seducción de la riqueza, parecen cosas diferentes, ¿verdad? Las preocupaciones de la vida generales, todo aquello que agobia, futuro, porvenir, seguridad, enfermedad, familia, y la seducción de las riquezas, ¿verdad? Sofocan y lo dejan sin fruto. Es una mala combinación el cristianismo y la avaricia. ¿Quién creen que gana normalmente? Vean la historia del joven rico. Un hombre con la visión concreta y clara de Jesús, claro de quién es el Señor, pero prefirió, ¿verdad? Último minuto. En cambio, lo sembrado en tierra buena, que también todos tenemos, ¿verdad? Lo sembrado en tierra buena representa a quienes oyen la palabra, la entienden. ¿Por qué la entienden? Porque la oyen primero. ¿Y luego? Porque la quieren entender, porque les interesa, porque sí aspiran y esperan que la palabra de Dios suceda algo a través de ella. Ahí es donde hay frutos. 30, 60, 100. Yo me atrevería a decir, dependiendo del área de nuestro corazón donde sí hemos dejado que se arraigue la palabra. Hay áreas que la palabra de Dios ha hecho una verdadera transformación en nuestro corazón y ha cambiado mucho en nuestro interior. Pero hay otras áreas que son terrenos pedregosos. Hay otras áreas que están llenas de espinos. Y hay otras áreas que parecemos raiteros. Estamos en la pura orilla del camino. Ni siquiera hemos entrado al camino. Ni siquiera lo hemos cruzado, ni siquiera lo hemos entrado. Hay áreas donde estamos como al principio, como al origen de nuestro proceso de conversión. Llega un momento en el que lo único que podemos hacer, y qué maravilloso, fíjate cómo te lo voy a decir, lo único que podemos hacer ante tanta impedimento para que las cosas funcionen bien es ser discípulo. O sea, pareciera que es el resultado final, pareciera que es la graduación. Los discípulos de Jesús, pásenle aplauso con, ¿cómo se llama? Toga y ¿qué? Pirrete. No, ser discípulo de Jesús es la solución cuando no tenemos mucho con qué. No tenemos con qué. No la vamos a hacer solos. No nos va a funcionar. No importa cuánto te lo propongas, te va a tronar. Pero si eres discípulo, lo principal que hace el discípulo es se queda a escuchar la palabra de Dios. No importa que parece que está haciendo otra cosa. Está ahí, está escuchando la palabra de Dios, ¿verdad? Y la palabra de Dios, ahí va, mira. Va haciendo un surcido invisible. No recuerdo quién, qué místico, qué santo decía que la vida del cristiano era como un tapete. Pero te lo voy a dejar de tarea, hermano. Era como un tapete. Nada más que lo veíamos siempre del lado equivocado. Estábamos viendo los nudos, los enredos, el cambio de colores, la desarmonía. Y así parece nuestra vida. Yo la volteo a ver y, neta, este es mi tapete. O sea, este es mi ¿cómo se llama? Mi alfombra voladora en la que voy a andar. Pero dice que la verdadera forma en la que Dios la ve es cuando la inviertes, ¿no? Abajo están los nudos y el surcido, pero por fuera está la armonía y la apariencia. Como Dios ha ido tejiéndonos a muchos de nosotros, nos vemos así medio incompletos. Termino con las palabras que hoy recibí de un sacerdote, muy enojado. Porque en una obra que está haciendo para bien de la comunidad, no ha podido concretar la solvencia que necesita para terminarlo. Y usaba una mala palabra. Y me gustaba porque la usaba muy bien. La voy a ahorrar por motivos obvios. Y decía, ¿cómo estos tras dedicados a la obra del mal no paran de construir, de obrar y de hacer? ¿Verdad? O sea, el que trabaja para el mal le mete todos los recursos, todas las ganas, todos los tiempos y ahí están construyendo el mal. Y los hijos de la luz, que podrían trabajar, que podrían sembrar, que podrían otorgar, se limitan, se reservan. O sea, el mal trabaja muchísimo más. Pareciera que la gente buena es más perezosa que la gente mala. Pareciera que la gente mala tiene más vocación para su trabajo que la gente buena. Y eso es por falta de discípulos. El discípulo tiene que estar junto al maestro y obedecer al maestro. Pidámosle eso. Pidámosle que nos reincorpore al gremio de los discípulos y pidámosle que nos conceda la gracia de hacer que la palabra de Dios golpee. Golpee en nuestro corazón. Que siga haciendo su chamba. El que no quiera convertirse, no hay nada que hacer. El que no quiere, no quiere. No hay más que pedir por él para que Dios le dé una gracia especial. Pero si tú eres de los que sí quieres, si quieres algo bueno, deja que la raíz se forme. No la estés sacando cada ratito. No la estés cortando. No metas la pala por donde no va. ¿Verdad? Deja de echar a perder la obra de Dios. Dejemos a Dios, que ha sembrado la semilla en nosotros, que haga crecer. Y ya no estemos siendo nosotros el que boicotee la obra de santidad de Dios en nuestras vidas. Y como está difícil la chamba, a María Santísima se la pido. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las súplicas que te hacemos en nuestra necesidad. Antes bien, líbranos de todos los peligros. Oh Virgen gloriosa y bendita, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. El de nuestro Señor. Señor Jesús, en ti confiamos, que tu Sagrado Corazón obre en nosotros. Haznos flexibles, inclínanos al bien, apártanos del mal, enséñanos cada vez más a renunciar. Y repito las palabras del Salmo, el Salmo responsorial de la misa del día de hoy es: Dios mío, Señor, tú eres mi auxilio, a ti te invoco. Cada vez que invocamos a Dios, esto grábenselo, sobre todo las nuevas generaciones, cada vez que ustedes invoquen a Dios, Dios se les va a hacer presente y los va a sacar de del problema, del enredo, del conflicto. Lo hemos visto infinidad de ocasiones. Hagan la prueba y verán qué bueno es el Señor. Que Dios nos bendiga, gracias por su paciencia, nos dé su paz y nos conceda caminar por caminos de bien con la protección de San Miguelito.